Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Es un caso extraño el hecho de que un gobierno se empeñe en interferir en la junta de accionistas de una empresa privada. Esto, bueno, pues no nos extrañaría en China o en Venezuela, donde el Estado es intervencionista por definición. Pero en una democracia de libre mercado como la española, cualquier interferencia distorsiona esa libertad. Sí es verdad que, bueno, que las negociaciones con las grandes empresas existen, que puede haber tiranteces, que puede haber presiones. El mundo empresarial es así. Y la política también. Pero una cosa es saber esto y otra muy diferente es que si una empresa toma una decisión legal, el gobierno acabe por montar una campaña institucional e incluso envíe cartas amenazando con sanciones fiscales millonarias. Esto es lo que está pasando desde que Ferrovial anunció su intención de cambiar su sede a los Países Bajos, aunque seguirá pagando en España impuestos similares a los que tiene ahora y mantendrá los empleos. Ferrovial se marcha porque quiere cotizar en la Bolsa de Nueva York, algo para lo que el gobierno dice que no hace falta cambiar la sede a otro país. Lo podrían hacer, aseguran desde el Ejecutivo, desde aquí, desde España. Bueno, el caso es que mañana los accionistas de Ferrovial están citados para votar ese traslado y por eso esta semana el gobierno ha enviado una carta a través del Ministerio de Economía en la que advierte de que investigará si ese cambio de sede responde a razones económicas. No lo dice, pero da a entender que lo que busca Ferrovial es evadir impuestos. En eso, precisamente, ha insistido hoy, de forma velada, la ministra de Economía, María Jesús Montero.
No hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestione que después, posteriormente, puedan llamarse a engaño.
El gobierno mide las palabras, pero extiende la sombra de la sospecha entre los accionistas. Desde la empresa consideran que a 24 horas de votar su traslado es una injerencia política y aseguran que trasladar la sede es una práctica legal en la Unión Europea. Esta carta del Ministerio de Economía es el último episodio de una escalada de reacciones que han ido cada vez a más. Al gobierno no le ha gustado nada que una de las mayores empresas de España, reconocida en todo el mundo, haya optado por cambiar la sede. Esto evidencia que la relación con el sector empresarial no es lo mejor que ha tenido el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hay más ejemplos también, como los ataques de las ministras de Podemos al empresario Juan Roig, dueño de Mercadona, o Amancio Ortega, de Inditex. Esto lo sabe también la oposición, que intenta evidenciarlo cada vez que puede. Hoy, por ejemplo, lo hacía aquí en COPE Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que entrevistaba Carlos Herrera.
Desde luego pensaría por qué una empresa como Ferrovial decide marcharse y cómo, con incentivos y en positivo, le podemos convencer de que la mejor opción es quedarse en casa, pero nunca tratarla así.
Pues todo sería un gran guión para una serie de intriga empresarial. Lo que llama la atención es que uno de los instigadores sea el propio gobierno. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y está previsto que pasen a disposición judicial 5 de los menores que presuntamente habrían participado en la agresión sexual a 2 niñas de 13 años el pasado domingo en Logroño. Habría otros 2 implicados, pero al ser menores de 14 años son inimputables. Habrían contactado con estas chicas a través de las redes sociales. Y en COPE hoy estamos contando que el 32% de la población adulta sufre algún tipo de dolor que se convierte en crónico si persiste durante más de 6 meses. Una de cada 2 consultas a nuestro médico de cabecera tiene que ver con ese dolor persistente cuyo origen suele estar en el sistema nervioso. Desde este miércoles, 45.000 funcionarios de justicia de toda España están llamados a secundar distintas movilizaciones en las que exigen mejoras salariales. El lunes realizarán los primeros paros. Siguen así la senda marcada por los 4.000 letrados de la Administración de Justicia que llegaron a estar más de 2 meses en huelga indefinida hasta alcanzar un acuerdo con el ministerio. Y en la audiencia general, el Papa ha recomendado leer la encíclica Pacem in Terris de Juan 23 y su mensaje tan actual hoy afirma como hace 60 años tras su publicación, para regular las relaciones entre países no recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón. Francisco reza para que los líderes de las naciones se dejen inspirar por ella en sus proyectos y también en sus decisiones.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuartos de final de la Champions, Real Madrid-Chelsea.
Los dos últimos campeones de Europa se enfrentan esta noche en el Bernabéu a las 9. Se vuelve a repetir los cuartos de final de la pasada temporada y Deportes Cope ya conoce el 11 de esta noche de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti repetirá el mismo equipo que jugó en el Camp Nou la semana pasada, es decir, Courtois en la portería, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga en la defensa, Kroos, Modric y Valverde en el centro del campo, Rodrigo, Vinicius y Benzema en la delantera. No hay apercibidos de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Stamford Bridge.
Enfrente de este equipo, el Chelsea con Lampard en el banquillo. Noticias del equipo inglés, Melchor Ruiz.
Bueno, un Chelsea que espera que la Champions sea la salvación de una mala temporada, la que está realizando el conjunto inglés. Un Lampard que sopesa la posibilidad de meter tres centrales esta noche ante el Real Madrid, condicionada esa alineación con siete apercibidos que tiene el conjunto británico. Si fuesen los tres centrales, sería Cucurella o Thiago Silva, que sale de lesión, el que se sumaría a Fofana y Koulibaly en el centro de la zaga. En la portería estará Kepa, en los laterales James y Chilwell, centro del campo para Enzo Fernández, Kanté y Kovacic, y en el ataque Sterling, Joao Félix y el alemán Havertz.
Se completa la jornada con el Milán-Nápoles, lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego. El jueves, recuerde, Manchester United-Sevilla en la Europa League, es oficial la baja de Marcus Rashford en el equipo británico y se acaba de conocer que en la Liga dos partidos de sanción a Acuña y uno a Pape Gueye.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy se cumplen 30 años del secuestro de Anabel Segura, un caso que conmocionó a toda España y en el que se desarrolló una tecnología policial completamente novedosa en aquel momento. Hablamos de una técnica de análisis de voz que logró atrapar a los secuestradores y asesinos de Anabel. Durante 2 años y 5 meses, durante todo este tiempo, se creyó que la joven estaba secuestrada, pero no. Anabel Segura solamente estuvo 4 horas raptada. Los hombres que la secuestraron no planificaron bien su acción, no supieron qué hacer con ella y acabaron de inmediato con su vida. Te recuerdo cómo ocurrió todo. Anabel tenía 22 años y salió a correr, salió a hacer footing por la urbanización madrileña de La Moraleja, que era el lugar en el que residía. Allí dos hombres, Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, la introdujeron en una furgoneta de color blanco y huyeron. El único testigo de estos hechos fue el jardinero de un colegio cercano. La furgoneta huyó a toda velocidad, sin un destino fijo. Dieron vueltas y vueltas sin saber qué hacer con la joven que habían secuestrado. Finalmente llegaron a una fábrica de cerámica abandonada en Numancia de la Sagra, en Toledo, y allí estrangularon a Anabel. Allí acabaron con su vida y allí abandonaron su cuerpo. A las 9 de la noche de ese mismo día, después de haber asesinado a la joven, los secuestradores llamaron a sus padres y pidieron un rescate de 150 millones de pesetas, algo más de 900.000 euros. Esta será la primera de las más de 15 llamadas que hicieron durante los 900 días en los que ocultaron el cadáver.
Buenas tardes, el portavoz de la familia, por favor.
Somos secuestradores de Anabel.
Que se encuentra en perfecto estado. Su seguridad depende de usted.
En el transcurso de esta tarde,
diríjase a su casa, que a las 2 horas le diremos dónde puede localizar a Anabel.
No vamos a admitir ningún error más. ¿Comprendido?
Escúcheme con atención, ¿eh? No lo voy a volver a repetir. Tiene el dinero preparado. Diríjase a la carretera nacional 3.
Pues esta era la primera de las llamadas que realizaron los secuestradores. El padre de Anabel era el consejero delegado de una empresa llamada Lurgi, dedicada a procesos de ingeniería industrial. Durante 2 meses, los secuestradores estuvieron pidiendo dinero a la familia. Una familia que llegó a ofrecer 15 millones de pesetas, 90.000 euros, a quien facilitara una pista válida. Al menos 2 veces, los representantes de la familia acudieron al punto pactado con los secuestradores para pagar el rescate, pero sin embargo, estos, los secuestradores, nunca acudieron. Tres meses después de la desaparición de la joven, los secuestradores enviaron a la familia una cinta en la que podía escucharse supuestamente la voz de la víctima. La policía entonces difundió la grabación para que la escuchara toda España y ver si así podían recabar algún tipo de pista.
Hola, padres. Esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego, papá. Adiós, mamá. Hermana, te quiero mucho. Adiós.
¿Han escuchado la voz de Anabel? Si no se cumple todas nuestras peticiones, la entrega del dinero, dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Porque repito, y perdona mi insistencia, que solamente queremos el dinero y el dinero. Y nada más. Y que Anabel se encuentre en el regocijo de sus padres.
La verdad que sigue sobrecogiendo escuchar esta grabación y pensar en todo lo que pasó pues hace ya tres décadas, hace 30 años, con este secuestro y asesinato, todo lo que tuvo que pasar la familia. Un caso que, como decía antes, pues conmocionó a todo nuestro país. En el audio se escucha la voz de uno de los secuestradores, de Emilio Muñoz, al que citábamos antes, y también se escucha la voz de su mujer, Felisa, que se hace pasar por Anabel, a la que habían matado tres meses antes. Bueno, el caso fue tomando una enorme dimensión y España entera se movilizó al escuchar este audio. Se constituyeron, de hecho, plataformas ciudadanas para pedir la liberación de Anabel, un movimiento que se identificó con algo muy concreto, con un lazo amarillo que miles de personas, decenas de miles de personas, llevaron en sus solapas. Pues precisamente este audio fue vital para lograr dar con la identidad de Emilio Muñoz, uno de los secuestradores. Un audio que fue crucial para tirar del hilo y poder resolver el caso. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Precisamente, Belén, tú has podido hablar con Carlos Delgado, que es director del Laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional.
Pues sí, nos ha contado que entonces, hace 30 años, había un sistema pionero, muy novedoso, en el que se podía analizar todas esas voces que podían llegar a través de grabaciones, de personas que no se conocían, no sabían la identidad, pero se podía conseguir. Es lo que él llama, o lo que se llamaba entonces, el pasaporte de voz.
Los protocolos y análisis como este que llamamos pasaporte vocal, es una técnica forense que permite el análisis de grabaciones de voz que pertenecen a un hablante que no conocemos. El objetivo principal de esta técnica es recopilar la mayor cantidad de información posible para esbozar un perfil potencial del hablante.
Belén, ¿qué datos descubrieron de Emilio? ¿Qué nos puede aportar este pasaporte vocal?
Bueno, pues es impresionante porque nos cuenta que no es solo un policía escuchando esas grabaciones, es realmente un equipo multidisciplinar donde hay logopedas, donde hay lingüistas, donde hay ingenieros, donde hay de todo para conseguir qué es lo que se puede aportar. Y aunque nos parezca mentira, se sabe de todo. Aunque esté la voz distorsionada, se puede saber hasta si el señor que habla o la señora que habla tiene la mandíbula prominente, si tiene los dientes hacia afuera, por supuesto, de dónde es, a qué se dedica, a qué trabaja. O sea, es una cosa impresionante cómo llegan a analizar todo a través
a mí,
de la voz.
Fíjate, hacía muchísimos años que no escuchaba esta grabación que ya decía hace un momento, que impresiona, ¿no? Sobrecoge. Muchísimo. Claro, sabemos cómo terminó desgraciadamente este caso, pero escuchando la grabación, Belén, me llama la atención que esta señora se hiciera pasar por una chavala de 22 años.
Sí, sí, y que de alguna manera pensara que iba a engañar a los padres, porque yo creo que eso, yo creo que un padre y yo... No sé,
reconoce
no,
perfectamente
vamos, que,
la edad, la voz de su hijo, claro.
Exactamente. Entonces, es impresionante todo eso, pero a mí también, hablando con este policía, también me impresiona que a través simplemente de una voz puedes llegar a saber todo lo que llegan a saber. Fíjate, lo explica él.
Que, por ejemplo, qué nivel de estudios o de formación puede tener esa persona, o si su habla puede estar asociada a un entorno profesional concreto. En ocasiones también detectamos, por ejemplo, características que puedan dar pistas sobre una posible disfunción, si el locutor que estamos analizando, por ejemplo, es un bebedor, un fumador, o que tiene, incluso eso nos puede llevar a un rasgo fisonómico de la cara.
Fíjate todo lo que apunta, ¿no? Este pasaporte vocal, todo lo que se puede saber a través de una grabación de estas características. La técnica Belén fue puntera en su día, hace 3 décadas, pero ¿se sigue utilizando hoy día tal cual? ¿Se ha sofisticado?
Bueno, los cambios, nos cuenta este policía, es que hemos pasado del analógico a lo digital, pues como todo, también aquí en la radio, uh-huh. Pues ha ido todo, variando, sí. Todo se va variando. Y lo que sí que nos dice de diferencia es que, fíjate, antes había más acentos. Ahora con la globalización, dice, hablamos todos más o menos igual. Antes se determinaban un poquito más los acentos. Por eso descubrieron enseguida que estas personas eran de Toledo. O sea, enseguida se dieron cuenta...
Por el acento, pero también hay algo que se ha comentado durante mucho tiempo. Se dijo que la policía en los audios escuchó a un niño de fondo que decía la palabra bolo, que es una expresión que se utiliza precisamente mucho allí en Toledo. Y esa fue otra pista que, en teoría, les condujo hasta la provincia de Toledo. Pero esto no es así.
Eso es lo que se dijo, pero no es así. Él nos ha contado que ellos ya sabían que eran de Toledo. Y como ya estaban más o menos cercados, ya se había empezado la investigación, estaban con sus teléfonos pinchados, soltaron ese cebo. Dijeron, hemos oído de fondo a unos niños gritando la palabra bolo, con lo cual están situados...
O sea, fue un cebo de ellos.
Un cebo en Toledo. Jamás escucharon la palabra bolo. Pero al decirlo así, provocaron una llamada entre ellos... que estaba la policía escuchando. Así lo explica él.
Eso no es realmente cierto. El análisis fue dialectológico, por llamarlo de alguna manera. No era tan evidente. Como lo que ocurre es que creo que se utilizó eso para un poco ya en la fase en la que se tenía localizados a los posibles autores, pues bueno, para suscitar algún tipo de, no sé si provocar que hicieran una llamada el uno al otro.
Y luego también descubrieron una grabadora en esa casa que tenía un pequeño fallo, hacía un pequeño chasquido, que todas las grabaciones posteriores también emitían ese pequeño chasquido, inaudible para una persona normal, que desde luego ya confirmaba que todas las grabaciones se habían hecho con ese aparato que estaban en la casa de Toledo.
Pues hemos escuchado a Carlos Delgado, director del Laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional, que nos ha dicho pues cómo resolvieron este secuestro y crimen de Anabel Segura, del que se cumplen ahora 30 años, un caso que mantuvo en vilo a España, como decimos, hace 3 décadas. Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Nos vamos a ir ahora hasta 1970, Estados Unidos. En este país, el soul y el funk dominan el mercado discográfico. La gente baila en los clubs, pero empieza a cambiar algo, porque la música no solamente se baila en las discotecas, sino que en la calle comienza un movimiento, y nunca mejor dicho, que revoluciona el mundo del baile, el breakdance. Por aquel entonces, Graciel Estenio tenía 10 años y en su barrio de Aluche, en Madrid, había conocido la capoeira, un arte marcial brasileño que se hizo muy famoso por la espectacularidad de sus piruetas y movimientos. Pero un día, uno de los chicos del barrio les llevó ese ritmo que estaba triunfando en el Bronx de Nueva York.
Nos criamos aquí, nos criamos sanos, gracias a Dios. Encontramos una pasión desde bien jovencito. Yo creo que eso se nota mucho. Es la diferencia entre bajar todas las tardes a bailar o bajar todas las tardes a hacer otro tipo de cosas. Entonces yo siempre a todos chicos y chicas jóvenes le digo que es muy importante encontrar algo, sea lo que sea, ¿eh? Llámale baile, llámale pintar, llámale arte, llámale deporte. Pero encontrar a alguien algo que te haga moverte a diario, ¿no? Que te haga vibrar a diario.
Y él lo encontró en el breakdance. De manera autodidacta, Graciel empezó a hacer esos movimientos imposibles al compás de la música, los saltos, piruetas, giros y volteretas. Él y sus amigos querían aprenderlo todo. Y como, bueno, pues por aquel entonces no había internet, tuvieron que ver una y mil veces una cinta de VHS para mejorar su técnica.
Nosotros empezamos a bailar aquí en el barrio. Nos poníamos o una de dos, o el suelo que había, que es cemento puro, o poníamos un cintasol. Entonces la importancia del suelo depende ya, radica en los diferentes estilos de break que tú hagas. Por ejemplo, yo hago muchas cosas con la cabeza y muchos slides. Entonces para mí es primordial un suelo que resbale.
Ahora Graciel, o B-Boy, como se hace llamar, acaba de proclamarse campeón de España y va a acudir a París la última prueba de clasificación para el Mundial de la India. Toda su vida ha girado siempre en torno a esta danza urbana que supone muchos sacrificios y muchas, muchas horas de entrenamiento.
Yo estoy entrenando más o menos toda una rutina de 4 o 5 horas al día de entrenamiento, en lo que incluye, pues bueno, incluye la parte técnica, la parte táctica y la preparación física los días que me toca con mi preparador. ¿Y cómo es una competición? ¿Cómo va a ser la modalidad de los Juegos Olímpicos? La modalidad de los Juegos Olímpicos va a ser uno contra uno, uno versus uno.
Pero ya no es solo un baile, lo acabas de escuchar. Graciela habla de esa modalidad de uno contra uno porque el breakdance va a ser una de las nuevas disciplinas que van a formar parte de los Juegos Olímpicos de París en 2024.
Puntúa mucho la originalidad. Hay tres partes, cuerpo, alma y mente. Hay parte para la performatividad, cómo sales, cómo te posicionas en un escenario, qué nivel de creatividad tienes en tus movimientos. Y entonces eso es algo tan abstracto que al final cada uno juega su juego. Hay gente más virtuosa en el movimiento. Hay gente que tiene más, que la ropa más el momento, que es más de sentir, de vibrar con la situación, coger input de fuera y ver cómo lo traslada en ese momento. Y hay gente pues que lo va mezclando. Yo, por ejemplo, intento hacer los dos.
Pues ese es su objetivo, llegar a París, y para ello va a seguir entrenando duro, para seguir siendo uno de los mejores de España y cumplir su sueño de ser olímpico. A él, el breakdance le ha dado todo. Es mucho más que un baile, y así lo ha querido reflejar también en su libro Manos Sucias, en el que quiere enseñar que, aunque sea difícil, se puede vivir de lo que amas. Y hoy también estamos contando en COPE que España se estanca en la solicitud de patentes. Parece que cada vez innovamos e inventamos menos. Sin embargo, en otros países de Europa, pues mira, las peticiones para registrar nuevas patentes no paran de crecer. Y sobre eso te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Eres de los que has inventado algo curioso que te ha sacado de un apuro? ¿Eres manitas o ingenioso para resolver pequeños contratiempos o fabricar artilugios que te ayuden en tu día a día? ¿O todo lo contrario? ¿La has liado parda? ¿Te has puesto a arreglar algo y has acabado haciendo una auténtica chapuza? Por aquí hay alguno que asiente. En fin, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Y el martes 18 de abril en Mediodía COPE hay que ir haciendo un poquito de hambre porque probaremos el mejor atún rojo en el Salón Gourmet. Lo haremos de la mano de Fuentes, marca líder mundial en producción de atún rojo, un excelente producto protagonista de la alta gastronomía japonesa e internacional. Recuerda, el martes 18 con Fuentes, el mejor atún rojo, el favorito sin duda de los chefs.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros 7 aún no han sido extinguidos.
Al caer la tarde, Expósito.
Es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente, hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues pasan los días y la familia de Iván, el paciente ingresado en el Hospital Provincial de Conxa, Santiago de Compostela, por una patología mental grave, sigue recogiendo firmas contra la terapia electroconvulsiva que está recibiendo este joven. Ayer la Asociación de Pacientes y Usuarios del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago se concentró precisamente en esta ciudad para apoyar a la familia.
Que se autorice a la familia a obtener el historial clínico de Iván completo para poder pedir una segunda opinión médica.
No acudió, sin embargo, el padre de Iván, Juan Carlos Alonso, que lleva ya varios días en huelga de hambre para protestar por la terapia que recibe su hijo de 30 años. Hay que recordar que es un tratamiento que la familia no quería, pero que, sin embargo, autorizó el magistrado del juzgado de primera instancia número 6 de Santiago, en base a un reconocimiento judicial y forense realizado al paciente y en base también al informe de una psiquiatra. Bueno, el juez en su auto respalda a los facultativos que han explicado que no existe otro tratamiento posible y que hay posibilidad de que este joven se autolesionara en caso de recibir el alta. Ante las protestas de la familia de Iván, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y la Asociación Gallega de Psiquiatría han defendido el uso de esta terapia. Aseguran que es una técnica segura y eficaz para el tratamiento de determinadas patologías mentales graves y que sirve para aliviar también el sufrimiento del paciente. Pero exactamente, ¿qué es? ¿Qué es esta terapia electroconvulsiva? ¿Cómo se aplica? ¿En qué casos además se prescribe? Pues son preguntas que le vamos a hacer a continuación al psiquiatra forense José Miguel Gaona, amigo además de esta casa de COPE. José Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es esa. ¿Para qué enfermedades está indicada esta terapia?
Bueno, para una serie de cuestiones que sobre todo son refractarias a los tratamientos habituales. Es decir, no es un tratamiento habitualmente de primera elección, sino, digámoslo de otra manera, cuando todo ha fallado es cuando se emplea. Y se emplea, en, por ejemplo, en la catatonia, cuando las personas no prácticamente no responden, ni física ni psicológicamente, en depresiones resistentes a los fármacos, y también, que creo que este es el caso que estamos hablando, por ejemplo, en la esquizofrenia y trastornos psicóticos también, asociado, eso sí, a los fármacos. La verdad es que tampoco puedo opinar con total exactitud, evidentemente, porque habría que conocer el caso más profundamente, ¿no? Pero lo que sí creo que es necesario es quitar de ese inconsciente colectivo lo que hemos visto en las películas, sí, en las que se utilizaba el electroshock y la pobre persona gritando y con un aspecto, digamos así, una finalidad punitiva.
Sí, no, es verdad que es una... Porque, José claro. Miguel, perdona que te interrumpa. Sí, es verdad que al conocer la noticia se habla de terapia electroconvulsiva. Es lo mismo que el electroshock. Lo que conocemos y lo que dices, lo que hemos visto siempre en las películas, que buena fama precisamente no tiene.
Claro, claro. Porque es una realmente una representación que se puede explotar muy bien en una película. Pero la realidad es muy distinta. Se utiliza bajo anestesia prácticamente en todos los países. Es decir, la persona no nota absolutamente nada, está dormida, los nuevos aparatos están todos computarizados, se guían por otra serie de parámetros totalmente distintos a los antiguos, a los que se utilizaban hasta hace relativamente pocas décadas, y los efectos secundarios realmente son mínimos. Es decir, es que hay que diferenciar muy bien realmente de lo que estamos hablando. Ahora bien, otra cuestión son los aspectos éticos, morales e incluso legales en los que una familia de un menor de edad se niegue a utilizar ello, y evidentemente es un aspecto que se puede ser muy discutido, de manera que hay algunas religiones que, por ejemplo, prohíben las transfusiones de sangre, ¿no?
Y aquí, claro, en este caso, aunque se niegue la familia, quien tiene que actuar de oficio es la fiscalía, y en este caso, bueno, pues se tiene la autorización de un juez para que se pueda llevar a cabo esa terapia. La familia está en contra, pero hay una decisión del juez que dice que esa terapia se tiene que llevar a cabo.
Claro, es una terapia... Claro. Creo que haya faltado quizá más comunicación entre los profesionales y la familia a la hora de poder explicar los beneficios respecto a los riesgos de la misma. Porque si estuviera esta historia bien explicada, bien comprendida, yo creo que la familia no estaría en contra.
Hablabas ahora mismo precisamente de los beneficios y de los riesgos. Nos decías que prácticamente efectos secundarios no tiene, pero ¿los beneficios es una terapia efectiva?
Es una terapia bastante efectiva en aquellos casos en los que prácticamente todo ha fallado. Eso hay que dejarlo clarísimo. Insisto que no es una terapia en principio de primera elección, Y en cuanto a los efectos secundarios, pues habitualmente suele ser unas pérdidas de memoria que habitualmente son a corto plazo y que se suele recuperar en la mayor parte de los casos, ¿no? Por otro lado, también es verdad que tiene mala prensa porque en algunas ocasiones se ha exagerado y también se ha abusado de esta terapia, recibiendo quizá más dosis, incluso cuando la persona ya no presentaba beneficios. Efectivamente, y como cualquier cosa, al abusar de ello, evidentemente, pues puede que sean más los efectos secundarios que los beneficios.
Pues acabamos de hablar de este caso que nos ha llamado la atención, realmente, que tiene lugar en el Hospital Provincial de Conso en Santiago de Compostela, con José Miguel Gaona, que es psiquiatra forense. José Miguel, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Encantado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Miguel, gracias. 1:29, ¿qué vamos a hacer en mediodía? Pues enseguida, en nada, en unos segunditos, un nuevo repaso de la actualidad de este miércoles 12 de abril. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues mañana jueves los accionistas de Ferrovial prevén dar luz verde al anuncio que la empresa española realizó el pasado 28 de febrero, el de trasladar su sede social a Países Bajos. Y en esta cuenta atrás no dejan de aumentar las presiones desde el gobierno a la compañía dirigida por Rafael del Pino para que no cambie su sede a Ámsterdam. Dice el ejecutivo que puede operar en los mercados estadounidenses. Esta es la intención de Ferrovial. Lo que busca con este traslado de sede es poder operar en la bolsa de Nueva York, y dicen desde el gobierno que podría operar en los mercados estadounidenses con su sede en nuestro país. Esta mañana en Herrera en COPE, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a este asunto, ha lamentado que el gobierno no esté siendo del todo acertado en el trato que está dando a Ferrovial.
Eso es lo que desde luego nosotros nunca haríamos en Madrid, y entonces si me veo en una situación como esa, desde luego pensaría por qué una empresa como Ferrovial decide marcharse y cómo con incentivos y en positivo le podemos convencer de que la mejor opción es quedarse en casa, pero nunca tratarla así.
Y a este asunto se ha referido hoy también, se han referido desde el gobierno, concretamente lo ha hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apunta a que la agencia tributaria, Hacienda, vigilará muy de cerca si son las razones fiscales las que realmente están detrás de esta marcha, algo que niegan desde Ferrovial.
Y sinceramente las presiones no creo que son la forma más adecuada.
Cuando la empresa decide trasladarse de sede social, eso lo refleja en el impuesto de sociedades cuando llegue el momento de liquidarlo, y corresponderá en este caso, como en todo, a la agencia tributaria ver si las cuestiones que la empresa plantea son las cuestiones que se corresponden con la legalidad o si no lo son.
Pues escuchábamos a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y justo antes escuchábamos también al presidente de la COE, Antonio Garamendi, que prácticamente coincide con lo que decía al respecto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, que es protagonista hoy en los micrófonos de COPE, en los que también se ha pronunciado sobre la incorporación de más cargos de Ciudadanos al Partido Popular, insta a ver caso por caso, pero reclama mesura para tomar decisiones.
Si son personas que aportan, si son personas que han trabajado con criterio, son casos concretos y defienden y gestionan bien, defienden una forma de ver las cosas como nosotros, yo creo que caso a caso se puede ver.
Y más cosas, el 32% de la población adulta sufre algún tipo de dolor que se convierte en crónico si persiste durante más de 6 meses. De hecho, una de cada 2 consultas en los médicos de cabecera tienen que ver con el dolor persistente, que solo en nuestro país afecta a 5 millones de personas, según los datos de la Sociedad Española de Neurología. Personas como, por ejemplo, Patricia Alonso, que ha dejado ya, por fortuna, atrás esa pesadilla que vivió después de una operación a la que se sometió el pasado mes de diciembre y que le dejó el brazo izquierdo totalmente paralizado, además de un dolor que nos cuenta que era insoportable.
Día tras día, sobre todo cuando se hacía la tarde, el dolor era insufrible. Era un dolor como eléctrico, y si te cogen la mano, te la ponen ahí encima de unas brasas, una barbacoa, y te la dejan 5 minutos como si estuvieran carne viva.
Bueno, nos contaba Patricia que el dolor era insoportable hasta tal punto que llegó a plantearse, ¿no?, a que prefería casi que le amputaran el brazo a seguir con ese dolor. Pues en busca de mejores opciones, en enero acudió al Centro Europeo de Neurociencias y a las pocas semanas sus sensaciones mejoraron. Pudo volver al trabajo y ahora pues ya hace vida normal.
Quizá de formación profesional, pero yo estudié matemáticas y me gusta mucho medir todo. Siempre, más que la parte cualitativa, es yo quiero un número a las cosas. Entonces, empezamos a hacer la rehabilitación y cuando llevas varios días te das cuenta que donde antes estabas tocando ochos de picos, pues ahora empieza a haber seis, cinco, que antes el mínimo eran cuatro, ahora el mínimo a veces pones dos.
Bueno, es curioso porque tendemos a pensar que cuando nos duele algo es debido casi siempre a una lesión física, que ese es el origen, pero Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ese origen, sin embargo, suele estar en el sistema nervioso.
Pues sí, es lo que se conoce como dolor no asociado a daño y es el dolor crónico más frecuente que existe. Un dolor crónico que sufren a diario 2,5 millones de personas en España y que, según subraya el neurocientífico y fisioterapeuta Rafael Torres, se puede eliminar.
El gran mensaje es: usted tiene dolor, pero usted tiene solución. No es usted quien se lo provoca, sino su cerebro, que está malinterpretando las señales que provienen del cuerpo. El dolor crónico se puede curar. Ese es el gran mensaje.
El problema es que las unidades del dolor del Sistema Nacional de Salud no están preparadas para dar a estas personas la atención integral que necesitan.
Infiltraciones, radiofrecuencias, técnicas invasivas, eso está muy bien cuando hay una lesión. Pero muchos pacientes no funcionan con ese modelo de unidades del dolor.
La alternativa, como hizo Patricia, es acudir a centros privados como el que dirige José López Sánchez.
Les estamos enseñando cómo moverse ellos mismos para ir regulando sus propias sensaciones, ¿no? Que aprendan cómo la parte psicológica influye decisivamente en la física, ¿no?
Pero esto, Pilar, es caro, lógicamente, porque implica a muchos profesionales que dan a cada paciente un tratamiento personalizado, pero, sin embargo, es un abordaje que los expertos con los que hemos hablado consideran que se puede y se debe trasladar también al sistema público de salud. En juego el sufrimiento de muchas personas que no pueden costearse estas nuevas terapias y la inversión se podría recuperar, subrayan, por el menor número de bajas laborales y de pruebas hospitalarias que serían necesarias con este nuevo enfoque.
Bueno, pues un nuevo enfoque que hace falta, como dices, también en la sanidad pública.
Por supuesto.
Muchísimas gracias,
a vosotros,
Carmen. Pues estamos ya en la 1:36 de la tarde y déjame que te cuente a esta hora la historia de Antonia María de Oviedo y Chantal, una joven suiza que llegó a España a mediados del siglo XIX para trabajar en la corte como institutriz de las hijas de la reina María Cristina de Borbón. Su vida cambió radicalmente cuando conoce a José María Benito Serra, que es un benedictino que había sido obispo en Australia. Tras conocer al religioso, Antonia, que tiene una gran preocupación social, abandona la lujosa vida cortesana y crea junto a Serra una casa de acogida para prostitutas. Juntos acabarían fundando la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. La vida de esta mujer, te recuerdo, siglo XIX, se entrecruza con las historias de dos mujeres del siglo XXI. La de Sharik, una joven nigeriana que es víctima de trata y de explotación sexual, y la de Rebeca, la profesora de la hija de Sharik. Son dos personajes de la película Si todas las puertas se cierran, que se estrena este viernes en los cines de nuestro país.
La policía atribuye el crimen a una organización de trata de mujeres que opera en la ciudad.
¡Ha faltado mi hermana!
¿Mademoiselle Antonia de Oviedo y Chantal?
Pues si todas las puertas se cierran, cuenta con un reparto de lujo con actores como Pastora Vega, Ruth Gabriel, Carlos Iglesias y también actores como Roberto Álvarez y Alexandra Ansidei, que hoy precisamente me acompañan en este estudio de COPE. Roberto, Alexandra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amiga, qué bien lo has contado.
Sí, bueno, de eso se trata, de contarlo bien, porque además tengo muchísimas ganas de ver la película. Se estrena, como decíamos, este viernes, pero yo tengo curiosidad. ¿Conocíais la historia de Antonia María, la fundadora de las Oblatas, antes de que os ofrecieran este papel?
Yo no la conocía, la he descubierto gracias a Antonio Cuadri, que me ofreció este papel, y gracias a las hermanas Oblatas descubrí un mundo y leí muchísimas cosas sobre Antonia María de Oviedo y Chantal, madre Antonia, y para mí fue un descubrimiento increíble, de esa mujer tan valiente que tenía una misión de vida muy, muy importante.
¿Cuántas historias desconocemos, que gracias al cine pues nos vamos abriendo a ellas y luego, bueno, nos producen también curiosidad y seguimos documentándonos, ¿no?
Sí, este es el gran hallazgo de la película también. Nosotros los primeros en encontrarnos con las oblatas. Yo les decía, pero qué nombre tenéis, hijas, de verdad. ¿Qué es eso, oblatas? Qué hombre peor sería si nos llamáramos las niñas del niño Jesús o no sé qué. O sea, sí, peor y tal. Bueno, claro, tienen 200 años de existencia y son mujeres estupendas, religiosas, que acogen a todas aquellas mujeres víctimas de trata o simplemente quieren salir de la prostitución en casas de acogida. Lo hacen con un amor, un cariño, desinteresadamente y sobre todo sin juzgar. Entonces el encuentro con estas mujeres tan empoderadas de amor y de servicio a los demás, para mí ha sido una enorme sorpresa. Bueno, yo soy no soy practicante, pero bueno, adoro el mundo de filosofía cristiana, vamos a llamarlo así, pero vivía alejado de todas este tipo de congregaciones, ¿no? Y encontrarme con ellas ha sido una sorpresa enorme. Son mujeres maravillosas que solo están ahí para servir a los demás.
Alessandra, tú en la peli haces de Antonia María, la fundadora de las Oblatas, que bueno, fue una auténtica adelantada a su tiempo. ¿Qué ha significado para ti interpretar este papel y cómo te has metido en la piel de la fundadora?
Bueno, gracias al director Antonio Cuadri, pues hemos hablado mucho de este personaje, de esta figura, y yo he leído muchas cosas, he mirado imágenes de ella, entonces intenté ahí estar lo más próximo, ¿no?, de su personalidad y de su existencia. Y sí, para mí fue un reto. Además, estaba yo actuando en una obra de teatro en París, entonces para mí tener la suerte de estar en un rodaje en España fue algo muy, muy potente, y sobre todo estar rodeada por actores como Roberto, Ruth Gabriel, Gonzalo Trujillo, pues fue algo maravilloso.
Has recibido, ¿no?, la ayuda de las Oblatas para preparar el papel y conocer mejor el personaje.
Exactamente. Fui a Ciempozuelo, he hablado con ellas y me han hablado mucho de lo que ha hecho Madre Antonia, de su misión de vida, de su recorrido y de cómo ayudó a esas mujeres que eran víctimas de prostitución en esa época. Y que sigue ahora, claro, ese tema sigue ahora en el siglo XXI. Pero sigue con el trabajo extraordinario de las Oblatas, con esas casas de acogida y con esa mirada bondadosa, esa escucha que sigue ahora, ¿no? O sea, están que tenemos la suerte que, bueno, que las mujeres que sufren de prostitución pues puedan tener una vida más decente gracias a ellas.
Porque, bueno, la trata de personas, por desgracia, sigue siendo un problema en nuestros días. ¿Hasta qué punto este proyecto busca concienciar a la sociedad sobre esta lacra?
Bueno, sobre todo eso, sí. Sí, es el descubrimiento de este mundo. Y además de hablar con ellas, además te descubre realmente todos los entresijos de esto. Yo estaba hablando con la superiora de la orden y me impactó muchísimo. Ellas no juzgan ni tienen criterio político alguno sobre el tema, Simplemente ellas están al servicio de las mujeres que quieren, que necesitan ayuda. Y esto es muy importante. Para la trata es un delito, esto es un hecho. La explotación de las mujeres por otros es un delito. Y luego está también la prostitución que puede ejercer alguien libremente, ¿no? O sea, el mundo de la prostitución es muy amplio, ¿no? Está la prohibición por el medio, la no prohibición, que ahora está muy de moda políticamente. Y descubres muchísimas cosas. Por ejemplo, pues puede haber prostitutas que digan, bueno, si me lo prohibís, no podré luchar por mis derechos, ¿no? Porque las hay que quieren, lo que quieren es que les den de alta la seguridad social y cuando cobren dinero otros por ellas reciban la cantidad necesaria. Pero esto es una parte. Ahora, la trata y la explotación de las mujeres, eso es un delito que hay que perseguir y que esta película pone en primer plano para denunciarlo y para ponerlo a criterio del espectador.
Roberto, ¿qué es lo que más te llamó la atención del personaje de la vida, de la figura realmente de Antonia María de Oviedo y Chantal, la fundadora de las Oblatas?
Bueno, es que Alexandra ya... ya es, vamos, la adoro absolutamente, porque tuvimos una relación preciosa, es francesa también, y también eso a mí me une mucho, porque yo hablo un poquito francés. Sí, y entonces, bueno, la relación se ha reproducido. En realidad, el padre Serra lo que hizo fue hacer posible que esa congregación fuera una realidad. Porque en el mundo aquel y en la sociedad aquella, la prostitución estaba no vista, sino absolutamente condenada al ostracismo más absoluto, y no era posible que ningún religioso pudiera hacer ninguna iniciativa alrededor de todo esto. Y él sí lo hizo posible como obispo y como parte de la curia romana para que esto fuera posible. Y esto fue posible, fue el iniciador del proyecto y la persona en la que no delegó, sino que en la que confió, en la que tuvo esa confianza, ese feedback, fue con la madre Antonia. Entonces, ahí fue cuando ya entonces Antonia ya hizo su congregación, hizo todo, el padre falleció, pero este fue un adelantado a su época, fue un conquistador de los Estados Unidos de América, quiero decir, era una persona como Antonia también, que en contra de todo y de todos, pues lucharon porque esto fuera posible, ¿no? Porque veían en esas mujeres no unas personas a criticar y a condenar y a agredir y a hacerlos desaparecer del universo social, sino personas que necesitaban ayuda. Y esto fue el padre Serra, fue el fundador, ¿sí? Bueno, fundador no de la orden fue Antonia. Y entonces esa relación que se creó fue preciosa, y en la película está.
Sí. Pues la película que, como decíamos al inicio, se estrena este viernes, si todas las puertas se cierran, y aquí han estado sus protagonistas, Roberto Álvarez y Alexandra. No sé si he dicho bien tu apellido, Alexandra.
Muy bien, Ansidei.
Ansidei.
Perfecto.
Pues ha sido un placer teneros aquí en el Estudio COPE, que vaya bien la película, gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras pascuales del obispo auxiliar de Kiev. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Los apóstoles supieron inmediatamente que la alegría y la victoria de la Pascua no significaban que los problemas estuviesen resueltos o que la injusticia y el dolor hubiesen desaparecido del mapa. El propio resucitado llevaba la marca de sus llagas como un aviso, y ellos lo experimentaron inmediatamente en las primeras persecuciones. Esta conciencia la expresa con elocuencia el obispo auxiliar de Kiev, Alexander Yadlovetsky, al manifestar que en las llagas de Jesús resucitado está el sufrimiento de Ucrania. Y es que, aunque casi nos hayamos olvidado, o ya apenas nos conmueva, en Ucrania sigue en marcha una guerra de invasión por parte de Rusia que sigue causando terribles sufrimientos, como ha recordado hoy el Papa en la Audiencia General. La Pascua es un momento propicio para contemplar ese dolor y la injusticia de la que nace. El joven obispo auxiliar de Kiev explica que su pueblo es consciente de que Cristo se identifica con la gente que está sufriendo y cuenta lo mucho que ha aprendido en este tiempo. Primero, a estar cerca de la gente, superando cualquier forma de clericalismo. Para muchos de nuestros sacerdotes e incluso obispos, dice, es como si hubiésemos recuperado el aliento. También han tenido que aprender a aceptar la misericordia de los demás. Hemos sido humillados por esta guerra, pero hemos experimentado una gran misericordia. Al mismo tiempo, también hemos aprendido a hacer obras de misericordia por los demás. Y es que la guerra te ayuda a ser un gran pecador o un gran santo. Solo hay dos posibilidades. Se refiere también a la ansiada paz, que no es solo la ausencia de guerra, porque nos hemos dado cuenta de que antes, incluso sin disparos, no teníamos tampoco verdadera paz. Hoy, al cumplirse 60 años de la encíclica Pacem in Terris de San Juan 23, necesitamos recordar que la paz se basa en la verdad, en la justicia y en el amor, y que todo ello necesita la ayuda de Dios, que debemos pedir sin descanso.
Y hoy estamos contando en COPE que España se estanca en la solicitud de patentes. Parece que cada vez innovamos e inventamos menos. Sin embargo, en otros países de Europa, las peticiones para registrar, pues eso, nuevas patentes, sí que están creciendo. Sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Eres de los que has inventado algo curioso que te saque de un apuro? ¿Eres manitas o ingenioso para resolver pequeños contratiempos o fabricar artilugios que te ayuden en tu día a día? ¿O todo lo contrario? ¿Te has puesto a arreglar algo y has acabado haciendo una chapuza? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
2023 se presenta como un año especialmente difícil que nos va a exigir dar lo mejor de nosotros al servicio de la sociedad y el bien común. La Gran Pregunta con Jesús Abezuela. Un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. Los sábados por la noche en 13.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto, incluido de serie, con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Polvo, sudor y hierro. A quien vive para el honor.
Herrera en COPE viaja a través del tiempo a Puy du Fou, España. Increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único para toda la familia. Este viernes, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. El parque más premiado del mundo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las calles de Madrid empiezan a llenarse ya de seguidores del Chelsea. Se espera que este miércoles acudan a la capital unos 1.800 aficionados ingleses para presenciar, ya sabes, ese encuentro, el encuentro de su equipo contra el Real Madrid. Este partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. De hecho, 1.700 efectivos forman parte del dispositivo especial que se ha desplegado. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por los alrededores del Santiago Bernabéu para ver qué ambiente se vive ya a esta hora. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de Madrid, de la Comunidad de Madrid, aunque sí que registramos tráfico irregular en la N40, a la altura de Coslada, en sentido A3. En el resto de vías, momento muy tranquilo.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Solo 5 alumnos por clase?
Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-levels y reciben una educación a medida.
Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita.
Virtus, The British Sixth Form College.
Plazo de matrícula abierto. virtuscollege.es.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Preguntamos a Enrique García, CEO de TaxDown.
¿Cómo es el servicio que ofrece TaxDown para hacer la declaración de la renta?
Pues es muy sencillo. Entras en taxdown.es. Puedes conectar tu información fiscal gracias a nuestra figura de colaborador social. A partir de ahí, en menos de 10 minutos podrás ver tu resultado con todas las deducciones aplicadas. De manera gratuita podrás hacer esta simulación y después puedes contratar cualquiera de nuestros planes a partir de 35 euros para que un asesor revise tu caso y poderle preguntar todas las dudas que tengas.
Consigue tu descuento de 5 euros con el código COPE en app y web.
Taxdown, tu declaración de la renta, bien hecha.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'll never run. Never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you.
La facturación de los restaurantes de la Comunidad de Madrid ha aumentado un 10% en esta Semana Santa, según los datos que ha difundido la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración. Estas cifras han superado las previsiones del 6,59% que esperaban al comienzo de estas fiestas. Y uno de los restaurantes más visitados estos días ha sido sin duda Atrapallada, ya sabes, ubicado en el Paseo de las Acacias número 12. Kiko Rodríguez es gerente de Atrapallada. Imagino, Kiko, que ya con la vista puesta en el Puente de Mayo, ¿no es así? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué, tenéis alguna mesa libre?
Bueno, pues alguna queda.
Bueno, ¿qué espacios podemos reservar en Atrapallada?
Bueno, pues mira, Atrapallada es un restaurante muy grande, muy amplio, pues para un total de más o menos sentados dentro unas 250 personas y luego una terracita para unas 50 personas más. O sea que es un local que da mucha posibilidad. Y bueno, tenemos unos privados que van de 8 personas a uno de 12 y de ahí vamos subiendo, segmentándolo, pues en 20, en 30, en 40, en 50 y tenemos un comedor para hasta 140 personas. Sí, o sea, sí. Que como veis es un gran local donde se puede disfrutar con amplitud y sin ningún problema. Y luego tenemos una zona de la barra.
Ah, eso iba a preguntarte, que a mí me gusta mucho la barra. ¿Cómo es la barra de Atrapallada? Cuéntame.
Pues mira, pues la verdad que es una barra muy, muy amplia. Donde se puede tanto estar sentadito en ella porque no hay ningún problema, es muy grande, y luego tenemos unas mesitas altas y otras más bajas pues para tomarse las raciones. Uh-huh. Y ahí, bueno, la verdad es que se puede disfrutar de todo nuestro género sin ningún problema.
Claro, ¿y cómo es vuestro tipo de cocina? Pues si hay algún oyente despistado que todavía nos conoce.
Bueno, pues mira, es un restaurante de cocina gallega, pues con adaptado a los tiempos en los que estamos, ¿no? Porque siempre hay cosas que hay que ir adaptándose, pero bueno, la base es la cocina gallega y ahí pues mira, puedes disfrutar desde el pulpo, puedes disfrutar de las empanadas, de los pimientos de padrón. Obviamente al ser un restaurante gallego, pues tienes marisco, pues unas gambas, unas navajas, puede ser unos berberechos, unos mejillones. Mm. La verdad es que esas cosas no fallan, nunca.
Qué rico todo, y eso con un buen vino, ¿verdad? Que tenéis ahí una excelente bodega, una cerveza fresquita, en fin, que está todo buenísimo. Kiko Rodríguez, pues te despido ya, gerente de Atrapallada. Vamos a recordar dónde estáis, en el Paseo de las Acacias número 12. Ahí pues hay además un metro muy cerquita, justo el metro de Acacias, tenéis aparcacoches, en fin, todo son facilidades. Y este número de teléfono, 91-539-0892. Kiko, muchas gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias a todos.
Adiós. Adiós. Pues después de pasarnos por Atrapallada, te voy a llegar a un sitio que, bueno, es el foco en la noticia del día. Hoy está justo a las 9 de la noche, donde en el Santiago Bernabéu, ya sabes, que se juega un partido importantísimo. El Real Madrid se enfrenta al Chelsea en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions. Un partido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, con 1.700 efectivos ya desplegados por todo Madrid, pero con un ambiente muy de fiesta. Eso lo sabe bien Ramón García Pellegrín, que está justo en los alrededores del estadio ya. Ramón, ¿qué ambiente se respira en estas pocas horas, a pocas horas del partido? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Ambientazo Champions de aquí en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu. Estoy aquí justo en esta esquina del Paseo de la Castellana con Concha Espina, al lado de la tienda del Bernabéu, y es una nube de aficionados con camisetas del Real Madrid, algunos del Chelsea. Y bueno, pues la verdad es que fíjate que faltan, Mónica, 7 horas para que dé comienzo ese partido. partido de ida de los cuartos de final de Champions. Faltan 7 horas y parece que falta media hora. Está la gente como loca, ambientazo por entrar. 63.000 espectadores, y eso por las obras. 63.000 espectadores, va a estar lleno hasta la bandera. Y bueno, pues esperan casi 2.000 aficionados del Chelsea. La afición no se confía del todo con el Chelsea. Está en horas bajas, vamos a decirlo claramente. Está 1º en la clasificación de la Premier Británica, a 34 puntos nada menos del primero, del Arsenal. Pero ojo, el año pasado dio muchísima guerra. Es un equipo con mucho empaque y bueno, pues además viene con Joao Félix como estrella, y la gente no se termina de fiar, aunque bueno, tienen también su esperanza. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Jefferson. Ha venido hoy desde Valencia para ver a su equipo, al Real Madrid.
Buenas sensaciones, pienso que el Madrid va a hacer un buen partido, va a salir a atacar, a ganar y a ganar todo, no hay más.
¿Asusta el Chelsea o no?
No, tiene buenos jugadores, pero no mejores que los del Real Madrid. Aquí juegan los mejores del mundo.
Raúl ha venido también para ver al Real Madrid, y además es su estreno en Champions. Nunca ha visto aquí en el Bernabéu al Real Madrid y espera que eso sea también un talismán.
Hombre, yo espero un partidito fácil, un 3-0, un partidito así que no se complique mucho, que Carleto saque a toda la artillería y para adelante.
¿Tú quieres ya resolver la eliminatoria ya aquí en el Bernabéu?
Yo aquí, como ayer en el City, o sea, un 3-0 fácil, y cuando venga Guardiola, a darle otra vez como el año pasado.
Bueno, pues toda la suerte, ¿eh, Ramón, para el equipo blanco? Claro que sí, un 3-0 por lo menos, ¿no, Ramón?
Un 3-0 o un partido con muchos goles, un 15-14, una cosa así.
Gracias, Ramón. Sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Son